Damos la bienvenida a los amigos que están aquí con nosotros de nuevo en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Yo tengo un tractor porque tengo unas vacas y el otro día tenía una llanta pinchada. Llamé a un técnico y este hombre vino y estuvo aquí en casa un par de horas reparando la llanta del tractor. Cuando terminó, en mi corazón yo tenía el deseo de hablar con él sobre la salvación, decirle algo sobre la eternidad y sobre el Señor Jesús. Y yo, a la hora de pagarle, yo le pregunté al morirse a dónde iba él. Él me contestó diciendo que esperaba ir al cielo. Y luego le pregunté qué tenía que hacer para ir al cielo. Y me habló diciendo, ya no soy tan malo como yo era en mi juventud. Yo he dejado de hacer ciertas cosas que yo antes hacía y creo que esto agrada a Dios. Entonces, él está confiando en el hecho de que ya no haga ciertas cosas como él hacía cuando era joven. Ha cambiado en cierto sentido, ha dejado ciertas cosas. Justo después de pagarle a él, yo fui al banco para ingresar dinero y allí en la cola yo estaba esperando. Había un chico latino al lado mío y hablé con él, le di un folleto y hablamos. Yo le pregunté la misma pregunta acerca del cielo. Él también me dijo que esperaba ir al cielo. Y a él también yo le pregunté qué tenía que hacer. Y él me contestó diciendo portarme bien. De allí fui a un estudio bíblico y había una mujer allí y hablé con ella y le pregunté a ella qué tenía que hacer para ir al cielo. Y ella me contestó diciendo arrepentirme. Entonces, estas tres personas, hablé con las tres más o menos en un tiempo de 30 minutos. No hay ninguna pregunta más importante. Y uno preguntó, ¿cuál de las tres me dio la respuesta correcta? Sí, necesitamos dejar de hacer cosas malas, como me dijo el primer hombre. Sí, necesitamos portarnos bien, como dijo el segundo hombre. Sí, necesitamos arrepentirnos, como dijo la mujer. ¿Pero estas cosas quitan mi pecado? ¿Estas cosas me dan el boleto para ir a la gloria? ¿Estas cosas me salvan? ¿Alguno de los tres me dio una respuesta correcta? Si yo te hubiera preguntado a ti, ¿qué me habrías dicho? Ninguno de los tres me dio la respuesta correcta sobre la manera de ir al cielo. Me hablaron de buenas cosas, pero no contestaron la pregunta de cómo ir al cielo. Si yo tuviera un gran barco y yo te invitara para ir a pescar conmigo en el mar, o cruzar el Atlántico en el barco, y yo te dijera, es un buen barco, muy fuerte, muy potente, es nuevo, pero tiene un agujero. ¿Qué me dirías? Por supuesto, no irías conmigo. Y aunque yo te dijera, tiene un agujero, pero no voy a ponerle más agujeros, solamente tiene uno. Yo no voy a ponerle más. Ya sabemos que no irías. Entonces, aunque no ponemos más agujeros, ya tiene uno. Ya tengo pecado y aunque no pecara más en mi vida, aunque no pusiera más agujeros en mi vida, algo que es imposible, pero vamos a suponer. Ya tengo pecado. Ya tengo agujeros. Y la paga o la pena del pecado es la muerte, aunque no pecara más, aunque no pusiera más agujeros. Ya tengo. Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte. La pena del pecado es la muerte. Mi barco no tiene que tener 1,000 agujeros para ir a pique, para hundirse. Solamente necesita uno. No tengo que tener 1,000 agujeros o 1,000 pecados para ir al infierno. Uno basta. Uno es suficiente. Leemos en Romanos 5:16. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. El juicio surgió de cuántos pecados, de uno solo, resultando en condenación. Aunque no pecara más, aunque no pecara hoy, ¿qué de los pecados ya cometidos? Creo que tenemos una idea muy extraña de la justicia de Dios. Que tenemos que tener 10,000 pecados o 10,000 agujeros para hundir nuestro barco. No. Adán y Eva pecaron una sola vez y Dios los juzgó y Dios los expulsó de su presencia. Y este chico mexicano en el banco me dice, portarme bien, vamos a suponer que él no pecara más, que es imposible. Pero ¿qué de los pecados ya cometidos? ¿Qué de los agujeros ya en su vida, en su barco? En Job 13:26 leemos, pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de los pecados de mi juventud. Me haces responsable de los pecados de mi juventud. Dios va a juzgar todos y cada uno de nuestros pecados. En Eclesiastés 12:14 leemos, Dios traerá toda obra a juicio, toda obra. En Romanos 2:16 leemos, Dios juzgará los secretos de los hombres. He contado la historia aquí de un amigo mío que estaba cruzando la montaña en España, volviendo de Madrid a Vigo, la ciudad donde vivíamos, y cruzando la montaña, de vez en cuando uno estaba detrás de un camión y era difícil adelantar. Y muy lentamente el camión bajaba la montaña y uno esperaba y esperaba buscando la oportunidad de poder adelantar. Bajando la montaña, mi amigo hizo un adelantamiento y un poco más abajo el policía lo paró. Y cuando el policía lo paró, le preguntó si había hecho el adelantamiento en un lugar indebido, si había tocado la línea continua que indica que aquí no se puede pasar. Mi amigo sinceramente dijo que no. El policía le preguntó una segunda vez. Mi amigo dijo que no. Luego el policía sacó de su bolsillo la foto. Evidentemente ahí arriba habían tenido una cámara puesta. Y allí se veía la cara de mi amigo. Su coche, su matrícula, la llanta pisando la línea continua. Y luego le preguntó la tercera vez con la evidencia allí delante. Y mi amigo dice, la foto lo dice todo. Sí, yo he tocado la línea continua. Sí, yo soy culpable. El policía no le preguntó cuántos kilómetros había viajado sin tocar la línea. El policía no le dijo que si había viajado 10 kilómetros o 100 kilómetros sin tocar la línea continua, que esto compensaría por aquella vez que la tocó. No. Mi amigo tocó una sola vez, recibió su multa, su castigo. El policía no le dice, si viajas 100 millas o 100 kilómetros sin tocar la raya, ¿esto te compensa? No. Tenemos una idea muy torcida de la justicia de Dios. Que si hacemos una buena obra, que esto compensa por la mala. El hombre reparando la llanta pensaba así. El mexicano en la cola en el banco pensaba así. Y la otra mujer pensaba también así. Esto no es justicia. ¿Qué les dije yo a esta gente? Les di la verdad de un versículo en la Biblia. En Hebreos 9:22 leemos, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Alguien tiene que morir por el pecado y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Durante unos meses yo trabajé en una casa de coches. Un día el jefe me dijo que llevara un coche de un sitio a otro. Y allí en el parking del negocio había un poste de teléfono. Y despistado de una manera tonta, yo en dar marcha atrás, choqué contra el poste. Era mi culpa. Yo fui junto al jefe y le expliqué lo que yo había dicho, lo que yo había hecho, le pedí perdón y también le dije que yo lo pagaría, que lo quitara de mi sueldo, que era culpa mía. Y él dijo no, me pidió que yo llevara el coche a un taller que le dieran un presupuesto para repararlo. Le dieron el presupuesto hace 8 años de casi $700. Y cuando volví, el jefe me dijo, yo te perdono a ti. No tienes que pagar nada. Para perdonarme a mí, le costó a él, porque él tuvo que pagar la reparación. Él tuvo que pagar los daños que yo había hecho. Él pagó por lo que yo había hecho. La Biblia nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Hay salvación en Jesucristo, no en mí, no en ti, pero en Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados. Él sufrió en la cruz y murió por lo que hemos hecho nosotros. Hay salvación en Él, no en mis obras, no en mi supuesta justicia, sino en Jesús. Y estas tres personas de las cuales yo hablé en este día, están hablando de lo que ellos hacen. Dejo de hacer esto, hago esto, etc. Pero tiene que ver con ellos. Ninguno de ellos me habló de Jesús. Ninguno de ellos me habló de su muerte en la cruz. Ninguno de ellos me habló de su sangre. Y no hay salvación fuera de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Arrepentirme es reconocer mi pecado, reconocer que el bien no está en mí, reconocer que no puedo confiar en mis obras y confesar mi pecado sinceramente a Dios, dando la espalda a mi propio camino y confiando de verdad en Jesús, quien pagó y quien murió por mis pecados. Jesús vino para salvar a los pecadores, no a la gente justa o supuestamente justa. A la gente injusta Él vino para salvar. Si no te crees del todo pecador, si no te crees injusto, sucio, entonces no vas a poder ser salvo por medio de Jesús, porque Jesús solo recibe a los pecadores, la gente que no puede salvarse. Estas tres personas el viernes pasado me hablaron de ellos mismos, de lo que ellos hacen o dejan de hacer. No me hablaron del Salvador, no me hablaron de la muerte de Jesús. La salvación está en Jesucristo, no en ti, no en mí, no en mis obras. La salvación fue lograda por Jesús, quien murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Arrepentirme es reconocer mi pecado, reconocer mi debilidad, reconocer que no puedo salvarme por mis obras, renunciar una confianza en mí mismo y poner mi confianza de verdad, sinceramente, en la persona de Jesús. No hay Dios, nadie.
Las
Cada semana un amigo y yo salimos a evangelizar, regalamos Biblias, folletos, hablamos con la gente. Y muchas veces oigo la frase, un día me arrepentiré. Muchos me dicen que algún día se van a arrepentir. ¿Qué quiere decir una persona cuando dice esto? Está diciendo que sabe que es la verdad, sabe que necesita arrepentirse, pero que no quiere hacerlo ahora. Quiere disfrutar ahora su pecado, no quiere ir al infierno, y un día cuando sea viejo, se arrepentirá para no ir al infierno, sino para ir al cielo. Es una locura decir algo así. ¿Por qué? Vamos a ver varias razones hoy. La primera razón es esta. Es una locura decir, un día yo me arrepentiré. La primera razón es que no sabes si vas a llegar al día de mañana. Estás dando por sentado que vas a vivir durante muchos años, cuando no sabemos si vamos a llegar a la semana que viene. En Lucas 12, 19 y 20 leemos acerca de un hombre que dijo algo parecido. Él dijo, y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Él pensaba que le quedaban muchos años de vida. Pero Dios le dijo que aquella misma noche era la noche de su muerte, la noche de su partida de este mundo. Dios dirá cuántos años nos queden. Dios dirá si llegamos a la vejez o no. Yo no voy a decidirlo, ni tú tampoco. Dios le llamó necio, porque pensar de esta manera es una necedad. No lo llamé yo necio, Dios le llamó necio. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Un amigo mío me dijo la semana pasada que su sobrino en México a los 18 años falleció. Un día hace años recibimos una llamada diciéndonos que mi prima con 20 años había fallecido. Tenemos una vecina y ella tenía una niña de 5 años y con 5 años falleció. Son ejemplos y seguramente en tu vida tú podrías dar ejemplos de personas jóvenes también que has conocido que han muerto. Nadie tiene el día de mañana garantizado. Dios dirá cuántos años viviremos en este mundo. Dar por sentado de que yo voy a llegar a la vejez es una necedad. Cuando vemos aquí, este hombre decía que le quedaban muchos años. Dios dijo que era un necio. Y aquella misma noche murió. Si estás pensando de esta manera, Dios dice que es una necedad. Tú y yo no vamos a decidir los años de nuestra vida. Dios decide esto. Y cuando Él nos llame, partiremos de este mundo. Estemos donde estemos. Tengamos la edad que tengamos. Partiremos de este mundo cuando Dios nos llame. Cuando venimos de España en el año 2000, vivíamos 3 años cerca de Esparta, aquí en Tennessee. Había un joven allí que tenía un remolque que siempre llevaba detrás de su coche. Y encima del remolque, él siempre llevaba un ataúd. Yo sé que lo hacía para llamar la atención, para ser diferente. Pero en un sentido tenía razón. En caso de accidente, tenía el ataúd ya listo para poner allí su cadáver. La muerte puede llegar en cualquier momento. Yo sé que estaba haciendo esto para llamar la atención, pero en caso de accidente, el ataúd estaba allí preparado. Porque no sabemos el día de nuestra muerte. La muerte nos está siguiendo. La muerte puede cogernos hoy, o mañana, o en 20 años, o en 30 años. No sabemos. Dios dirá cuándo, no tú y yo. Y decir que un día me arrepentiré, dando a entender que ahora quiero disfrutar mi pecado, ahora quiero vivir mi vida a mi manera, ahora no me interesa Dios. Y cuando yo tengo 80 años o 85 años y esté mal en el hospital, yo me arrepentiré. Es una necedad de la peor clase pensar de esta manera. Dios dijo a este hombre que pensaba de esta manera, necio, necio. Hoy te reclamo el alma. Y él partió de este mundo aquella noche. Hace muchos años, cuando yo era joven, había un jugador de baloncesto en la liga universitaria aquí en Estados Unidos. Él tenía el récord de más puntos en un año. El máximo anotador de la liga universitaria. Fue la persona famosa en su día. Después de la universidad, él jugó en la NBA. Jugó unos años en la NBA y después se jubiló. Y un día, cuando tenía un poco más de 40 años, él y unos amigos estaban jugando un partido de baloncesto. Durante el partido descansaron, y en este momento de descanso un señor mayor estaba allí junto a él y le preguntó, Pete, ¿cómo te sientes? Y este ex jugador de la liga dijo, nunca me he sentido mejor. Me siento de maravilla. Y en menos de un momento, de un minuto, cayó al suelo, muerto de un infarto. En un instante dice, nunca me he sentido mejor. En un minuto cae al suelo, muerto. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Estoy siendo yo un necio dándome por sentado que me quedan tantos años de vida? Como decía este necio, es una locura decir esto y pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque acabo de decir que no sabemos. Dios dirá cuántos años viviremos en este mundo. Número 2. Pensar de esta manera es una actitud de tomarle a Dios el pelo. Es decirle, no me intereses ahora. Porque arrepentirme significa volverme de mi camino a Dios. Arrepentimiento implica que estoy apartado de Dios. Arrepentirme implica que me vuelvo de mi camino, que hago una media vuelta de 180 grados para volverme a Él. Arrepentirme no es principalmente dejar unos vicios, es volverme a Él principalmente. Volverme a Él. Primeramente, y cuando estoy diciendo, ahora no me interesa arrepentirme, pero un día lo haré, estoy diciendo a Dios, no me intereses ahora. Quiero seguir viviendo apartado de ti. Quiero seguir viviendo lejos de ti. Quiero seguir viviendo en mi pecado, en mi camino, de espaldas a Dios, disfrutando de mi pecado. Pero por supuesto no quiero ir al infierno y un día me arrepentiré. A veces cuando estoy en una casa evangelizando o dando un estudio bíblico y hablando, a veces en la pared hay un cuadro religioso. Y he estado en varias casas donde hay un cuadro grande o religioso. Pero también en la misma pared o en la pared enfrente, hay otro cuadro de mujeres semidesnudas, mujeres pornográficas. ¡Qué locura! Es como si dijeran, creo en Dios. Tengo mi cuadro religioso aquí. Yo quiero su perdón, pero también voy a tener mi pecado y voy a disfrutarlo. Tener allí en la misma pared, esta semana estuve en una casa donde en la misma pared hay un cuadro religioso muy grande y luego un cuadro pornográfico a un metro de distancia. ¿Qué es esto? Decir a Dios si yo creo en ti, pero luego en la práctica, en la realidad, me interesa más mi pecado. Es una locura. Es un tipo de tomadura de pelo. La tercera razón que quisiera dar hoy es esta. Es una locura pensar de esta manera diciendo que un día me arrepentiré, pero hoy no. Es una locura porque demuestra mi ignorancia, porque la Biblia nos habla de un hombre que pensó de esta manera. Se llamaba Esaú. En Hebreos 12, 17 leemos acerca de él. Porque saben que aún después, hablando de Esaú, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Vamos a leerlo una vez más, porque contradice muy claramente lo que mucha gente dice y lo que mucha gente piensa del arrepentimiento, pero eso es lo que Dios nos dice. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Buscó el arrepentimiento con lágrimas, pero la Biblia nos dice muy claramente, pero no lo halló. Esaú en su juventud era como mucha gente de hoy en día. No veía la importancia del arrepentimiento. Menospreció las cosas de Dios, no valoró realmente las cosas de Dios. Había otras cosas más importantes para él en este momento. Después, con el tiempo, se dio cuenta de su error y quiso arrepentirse. Pero Dios nos dice que no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Quizá Esaú era como mucha gente hoy. Un día me arrepentiré. Quizá pensó, yo puedo arrepentirme cuando me dé a mí la gana. ¿Quién ligeramente dice, qué más da si caigo en este pecado ahora, porque mañana me puedo arrepentir? Una persona que dice esto y piensa de esta manera, no sabe lo que está diciendo. ¿Quién sabe si mañana podrá arrepentirse? Es posible que el Señor en su misericordia y por su Espíritu Santo le convenza nuevamente de pecado, pero no necesariamente. La oportunidad del arrepentimiento no viene conforme a nuestro deseo, sino conforme a la gracia de Dios. Hay perdón de pecado siempre que haya arrepentimiento. Pero quién sabe si habrá arrepentimiento en nosotros mañana, si no lo hay ahora cuando practicamos el pecado. El Espíritu Santo tiene que convencernos de nuestro pecado, y cuando Él está hablándonos, convenciéndonos de nuestro pecado, dándonos la oportunidad de poder arrepentirnos, este es el momento de hacerlo. La Biblia habla del peligro de endurecer mi corazón, y cuando Dios me habla de mi pecado y la necesidad de arrepentirme y la necesidad de entregar mi vida a Jesús, y si no lo hago, endurezco mi corazón. Para Esaú ya era tarde. Lo vemos buscando la ocasión de arrepentirse con lágrimas, pero no halló el arrepentimiento. Y vemos aquí, Dios no le dio la oportunidad después, menospreció antes, endureció su corazón. Cuando Dios nos habla, cuando Dios envía su palabra, o pone a su palabra en nuestro senda por medio de una persona, y cuando Él nos habla al corazón de nuestro pecado, de nuestra condición, de nuestra necesidad, de apartarnos de nuestro pecado y volvernos a Él. Este es el momento de arrepentirme. Dios está tratando conmigo. ¿Quién me dice que Dios tratará conmigo en 5 años si sigo endureciendo mi corazón? Yo durante años iba a una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios. Había un hombre allí que me comentó que durante años él había escuchado la palabra de Dios. Dios le hablaba de la necesidad de arrepentirse. Un día durante el sermón, este hombre me comentó que siempre se oponía a Dios. Siempre se oponía. Con este pensamiento, un día yo me arrepentiré. Pero cuando aquel domingo el predicador predicaba la palabra de Dios claramente, este amigo me dijo, yo sabía en mi corazón que Dios estaba diciéndome que era mi última oportunidad. Si no me arrepentía aquel día, no habrá más oportunidad para mí. Él no escuchó ninguna voz audible, ningún ángel le habló, pero el Espíritu Santo le mostró y le habló en su corazón, mostrándole que era la última oportunidad para él. Y él se arrepintió porque se dio cuenta del peligro. Estaba jugando en un sentido con Dios y sus cosas, y no hacemos esto. Quizá mañana, si endureces tu corazón, el Espíritu Santo no le redarguya más de su pecado. El Espíritu Santo no te hable más de la necesidad de arrepentirse. Si no tienes ganas de arrepentirte hoy, ¿quién dice que vas a tener ganas el año que viene o en 20 años? Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de entregar tu vida a Jesucristo. Y amigo, hoy quizá el Señor está hablándote a ti de la necesidad de arrepentirte por medio de las ondas de la radio. Porque lo que estoy predicando aquí no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque lo que estoy leyendo aquí en Hebreos 12, versículo 17, es lo que Dios nos dice. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. No halló ocasión. Eso es lo que Dios nos dice. Quizá tú pienses, yo puedo arrepentirme cuando a mí me da la gana. La Biblia dice que no. Dios tiene que obrar en ti. Dios tiene que convencerte de tu pecado. Dios tiene que darte la oportunidad. Y Dios está hablándote hoy de esta necesidad de arrepentirte hoy. Y Saúl no lo hizo antes. ¿Por qué? Estaba metido en otras cosas. Estaba valorando otras cosas. Pasó el tiempo, se dio cuenta. Quiso heredar la bendición, pero ya era tarde, dice Dios. Dios mandó a Noé que construyera el arca. Y Noé predicó a la gente durante 120 años. Sabemos que la gente vivía en aquel entonces mucho más de lo que vivimos hoy en día. Y llegó el día cuando Dios cerró la puerta. Seguramente después de varios días de lluvia, la gente estaba alrededor del arca, clamando, golpeando, gritando, diciendo, Noé, ábrenos la puerta, échenos una cuerda, ten misericordia de nosotros, estamos arrepentidos, queremos arrepentirnos ahora. Dios había cerrado la puerta. No encontraron la ocasión Dios dijo que no. Dios había cerrado la puerta. Amigo, puede llegar en tu vida que Dios cierre la puerta. Que no te dé otra oportunidad. Hoy es el día. Hoy Dios está hablando. No podemos jugar con el Señor y sus cosas. Decirle que hoy yo quiero mi pecado. Decirle que hoy quiero seguir viviendo en mi camino, alejado y apartado de Dios. Decirle a Él que hoy no me intereses. Decirle a Él cuando sea viejo y no pueda ya pecar más en este sentido con mis amigos o con esta chica, yo quiero arrepentirme. Es una actitud de tomadura de pelo, de mofa, de burla, de desprecio. ¿No te das cuenta de la maldad en tu corazón? ¿No te das cuenta ahora de la tremenda necesidad de arrepentirte hoy? De esta actitud de menosprecio, de desprecio, de rechazo. De esta actitud pecaminosa que tú tienes. Amigo, Dios está hablándote hoy de tu necesidad. Porque cuando dices, un día me arrepentiré, estás diciendo, ahora quiero disfrutar mi pecado. Ahora quiero vivir en la rebeldía. Ahora no quiero volverme a Dios. Ahora no quiero someterme a Él. ¿Ves la maldad en tu corazón? ¿Ves la pecaminosidad de una actitud así? Señor, no me intereses hoy. Yo sé que no lo dices con tus labios. Pero en la realidad tus hechos lo dicen. Tus hechos lo dicen. Y Dios está abriéndote la puerta hoy. Dios está hablando hoy a tu corazón de la necesidad de arrepentirte de tu actitud de rebeldía, de volverte de tu propio camino y volverte a Él. Arrepentimiento no es solo pedir perdón, es aborrecer el pecado y renunciar a mi rebeldía. Muchos piensan que el arrepentimiento es solamente pedir perdón. No, es mucho más. Es aborrecer el pecado, renunciar a mi rebeldía. Es volverme a Dios de todo corazón y entregar mi vida a Dios. ¿No ves la maldad de este pensamiento diciendo, un día me arrepentiré? ¿No ves la pecaminosidad de esta actitud pensando y diciendo, ahora quiero seguir en mi camino, ahora quiero seguir en mi pecado, ahora quiero seguir alejado y apartado de Dios? Pero algún día, justo antes de ir al infierno, justo antes de morirme, yo me arrepentiré. No, no. Vemos el caso de un hombre en la Biblia que se arrepintió a la puerta de la muerte. No vemos más. Vemos que en Esaú no halló la ocasión. Aunque con lágrimas la buscó. Dios puede ofrecerme perdón. Y Dios me ofrece perdón hoy. Porque envió a Jesucristo a cargar con mi pecado. Y a morir en la cruz. Por mi pecado. Jesús estaba allí sufriendo mi castigo. Estaba allí sufriendo tu castigo. En Isaías 53:5 leemos. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Transgresiones significa mis pecados. Molido por nuestros pecados. Cuando alguien perdona, ellos asumen la pérdida para que nosotros podamos ser libres de cualquier consecuencia de nuestro pecado. Tengo un amigo en España que vio un día un accidente. Dos coches, un choque, un hombre tenía la culpa, se metió justo enfrente de otro que tenía la preferencia. Mi amigo paró y la persona inocente allí dijo a la persona culpable, yo te perdono. Entonces cuando otro hombre que estaba allí escuchó esto, él dijo, el que perdona no cobra. Efectivamente, la persona inocente que tenía su coche accidentado iba a tener que pagar de su bolsillo las reparaciones. ¿Por qué? Él dijo al otro, yo te perdono. yo te perdono. No te voy a cobrarte a ti. Pero él tuvo que pagar. Él tuvo que reparar su coche porque perdonó así gratuitamente al otro. Aquel día la persona inocente fue librado de los cargos. La persona culpable fue librado de una pena. Y la persona inocente pagó por él en su lugar. La persona que perdonó aquel día tuvo que pagar. La persona inocente pagó aquel día. Y para perdonarle a él tuvo que pagar. Dios nos ofrece perdón, pero él pagó. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Dios dice que la paga y la pena de nuestro pecado es la muerte. No solamente la física, sino la eterna. Cristo pagó para poder perdonarnos a nosotros. Y cuando tú dices, un día me arrepentiré, estás diciendo la muerte de Cristo. No me importa. Él pagó en una cruz y derramó su sangre por mi pecado, pero me interesa más ahora mi pecado. Quiero seguir en mi camino. Quiero seguir alejado y apartado de Dios. Dios está dispuesto a perdonar por los méritos de Cristo, a perdonarte por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero esto implica que uno alejado de Él vuelve a Él. Que se aparte de su propio camino para volverse a Dios. Tal como está, sucio, culpable, y Dios le perdonará. Pero implica un arrepentimiento de corazón, porque Dios conoce el corazón. Yo a veces puedo intuir cuando pienso que alguien está mintiéndome o es una persona insincera, pero a veces no. Me equivoco. Dios no. Él no tiene que preguntar, Él ya sabe. Y al pecador hoy, culpable y dispuesto a volverse a Dios de su propio camino, tal como está, allí donde está, si en su corazón vuelve a Dios, confesando sinceramente su pecado y rindiendo su vida a Jesucristo, Dios le perdonará, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. Oh amigo, vuelve a Dios hoy en tu corazón, allí donde estés. Que no te sea como fue con Esaú, que después cuando buscó la ocasión de arrepentirse, no la halló. Es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Hoy es el día, Dios te habla hoy. No tenemos garantía de mañana y podemos correr el peligro de ir endureciendo nuestro corazón. Y llegará el día cuando Dios no nos hable más. Y no habrá ocasión para arrepentirme. Hace muchos años vivía en este país una tribu de indios. Ellos vivían de la caza y un día el jefe dijo a los hombres allí que el día siguiente iban a salir muy temprano para cazar venados allí en aquella zona. Les dijo que prepararan sus arcos y sus flechas. Y luego habló con las mujeres que estuvieran preparadas para salar la carne y preparar la carne. Y el jefe preguntó por la sal, y nadie sabía nada de la sal, porque utilizaban la sal para conservar la carne. Y el jefe dijo, eso es extraño porque hace poco compramos bastante sal. El jefe seguía preguntando, seguía buscando, porque él sabía que sin la sal, que perderían la carne. Por fin el jefe puso un castigo diciendo, alguien ha robado la sal y hay 25 latigazos para la persona culpable. Por fin encontraron la sal en la tienda de su madre. Ella admitió que había robado la sal. Todo el mundo estaba pendiente, pensando, ¿qué hará el jefe? Su madre es vieja, es débil, ella no aguantará 25 latigazos, pero si fuera yo, estoy seguro que me castigaría.
Y el jefe mandó al verdugo que llevara a su madre y que la sujetara a un poste allí en medio del campamento donde castigaban. El verdugo lo hizo y tenía el látigo en su mano, listo para administrar el castigo cuando el jefe se acercó a su madre y cubrió su espalda con su cuerpo, teniendo su espalda hacia el látigo. Y el jefe miró atrás y dijo, «Que caiga el látigo en mi espalda». Y poco a poco el verdugo comenzó a administrar el castigo. Y cada vez que caía el látigo en la espalda del jefe, sangraba y dejaba allí surcos. Después de 25 veces, el jefe cayó al suelo medio muerto y soltaron a su madre. Su madre miró a su hijo, sabiendo que él había tomado su lugar, que él había recibido su castigo. Y la gente alrededor mirando esto se decía, «Nuestro jefe es justo porque el delito fue castigado. Pero nuestro jefe es misericordioso, porque él, siendo inocente, tomó el lugar de la persona culpable para que esta persona no recibiera el castigo». Amigo, hay un versículo en la Biblia que habla de algo muy parecido, el Salmo 85, versículo 10. «La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Aquel día hubo justicia y hubo también paz. Aquel día hubo justicia y verdad y misericordia. El jefe recibió la justicia, la madre la misericordia». Y podríamos haber dicho allí, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Pero ¿qué quiere decir Dios con este versículo aquí? En la historia del jefe y su madre, la justicia y la paz se besaron. La justicia exigía que el delito fuera castigado. Su madre encontró la paz, el perdón, porque las demandas de la justicia fueron satisfechas. Hubo paz para la madre aquel día y no castigo, porque su hijo satisfizo las demandas de la justicia. El jefe sabía que no podía simplemente decir a su madre que estaba perdonada. Esto no sería justicia, ni justo para los demás. Hubo castigo para el hijo para que fuera perdonado. La madre, la misericordia y la verdad se habían encontrado. La justicia y la paz se habían besado. Es lo que pasó, amigo, en la cruz cuando Cristo murió. Él no murió simplemente porque no pudo evitar que unos malvados le llevaran a la cruz. No murió simplemente para darnos un buen ejemplo de cómo debemos afrontar el sufrimiento y la muerte. No, mil veces no. Murió en la cruz para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, para librarnos a nosotros del terrible castigo que merecimos por nuestra culpa. En Hebreos 9:22 leemos, «Sin derramamiento de sangre no hay perdón». ¿Qué quiere decir esto? Dios no pudo decir simplemente, «Yo te perdono, no pasa nada». No. Él es justo y las demandas de su justicia tienen que quedar satisfechas. En Romanos 3:25 leemos: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Otra Biblia lo traduce de esta manera: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Yo leí la historia de un emperador romano que un día le presentaron las pruebas y la evidencia clara, contundente, de la culpa de su hijo en una rebelión. El delito, en este caso, por lo que el hijo había hecho, era la ceguera. Iban a quitarle los dos ojos. El emperador no podía negar la evidencia. Él sabía que su hijo era culpable. El emperador tenía ganas de perdonar a su hijo porque lo amaba, pero sabía en el fondo que no sería justo y que no sería justo a los ojos de los demás. Entonces, cuando el emperador dictó la sentencia, dijo: van a quitar a mi hijo un ojo y yo voy a dar un ojo mío. Y fue efectivamente así. El hijo perdió un ojo, el emperador perdió un ojo. Él dio un ojo suyo para que su hijo pudiera tener un ojo y ver. Entonces el emperador actuó de una manera justa, pero actuó también de una manera misericordiosa, siendo él la persona que perdió un hijo, un ojo suyo, para que su hijo recibiera misericordia. Pablo dice en Gálatas 6:14: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no dio un ojo, Jesucristo dio su vida para salvarnos de las consecuencias de nuestro propio pecado, porque Dios es justo. Otra Biblia traduce esto de esta manera: por mi parte, si de algo presumo, es de nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Porque Pablo se había visto culpable miles de veces más que la madre del jefe. La madre del jefe se gloriaría en su hijo pensando que la amó tanto que sufrió su castigo. Y así Pablo, al verse miles de veces culpable delante del tribunal de Dios, y sabiendo que Cristo le había librado del terrible castigo de Dios que sus pecados merecían, decía: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, ¿en quién o en qué te estás gloriando hoy? ¿En tus obras? ¿En tu supuesta bondad? ¿En tu religión? ¿O estás gloriándote en la persona de Jesucristo? Pablo dice: yo solamente quiero gloriarme en la persona de Jesús. Amigo, no es tiempo de darle tus pecados, del darle tu negro corazón, de darte cuenta que Jesús dio su vida en la cruz porque tú estabas condenado por tus pecados delante del tribunal de Dios. No es tiempo de volverte a Él y poner ahora tu vida en sus manos, pidiéndole perdón y renunciando a tus pecados. No es tiempo de darte cuenta que la misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. No es tiempo de rendirte a Él y confesarle tus pecados, y así por medio de Jesucristo tener paz con Dios. ¿No es precioso el texto? La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Por medio de Jesús es posible tener la certeza de los pecados perdonados, la seguridad de estar en el cielo con el Señor después de la muerte. Hay una estrofa de un himno que va de la siguiente manera: mi alma atada en la prisión anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y le seguí. ¡Qué hermoso, amigo! Y podría ser hoy la historia de tu vida. Dale a Jesús tus pecados. Vuélvete a Dios por medio de Jesús. Dale gracias por su muerte en la cruz por ti en tu lugar. Y pon tu fe y tu confianza, tu ser, en sus manos, porque Él jamás podría fallar.
Santifícanos, oh Dios, en tu cruz solamente nos gloriamos, Señor. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Tu reflejo, Señor, se verá. Gloriamos.